Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Vamos a entrevistar, hoy tenemos una persona muy querida por nosotras. Es Carmen Quintanilla Buey. Bienvenida, Carmen.
Ah, gracias, muchas gracias.
Hola, Carmen.
Bueno,
hola.
Y también nos acompaña otra Carmen, Carmen Diago Egaña. Carmen Diago Egaña es una colaboradora también de Acut Radio y hoy vamos a hacer un programa en conjunto las dos, porque somos dos radios locales, pero nos llevamos muy bien y entonces queremos hacer una cosa, y no será la única, una cosa en conjunto.
Exactamente, así es, Pilar. Que Radio Colores y Acut Radio, pues bueno, pues tenemos, como somos dos aventureras y dos currantas, pues tenemos muchos proyectos y muchas cosas en común. Y bueno, pues es un placer estar aquí contigo, como siempre, como es un placer estar en el de excursión en Madrid, tomando un café contigo y aquí en Radio Colores también, por supuesto.
Pues lo mismo digo, no me voy a repetir, pero lo mismo digo. Y además, pues eso, tres venteñas, porque aunque Carmen Quintanilla Buey no nació en Venta de Baños, pero bueno, ha vivido pues unos cuantos años allí y sigue viviendo. Allí tiene su hogar, ¿verdad, Carmen?
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a comenzar, porque esto en realidad es un homenaje que te hacemos a ti, ¿eh, Carmen?
Así es.
Sí. Pues muy agradecida.
Es un homenaje para ti.
Muy agradecida, sí, y muy merecido, pero bueno, muy agradecida, ya está.
El programa que hace Carmen en Yo es Sentirnos Vivos y el espacio Sintiendo la Literatura. Pero Carmen, en la radio Acut Radio, hace el programa Literando, que es gerundio, que lo recomiendo que lo escuchéis porque es muy interesante.
Bueno, ¿eh? Gracias, Pilar.
Sí, todos los viernes sale y bueno, pues eso, que queremos que se propague en nuestras radios y que se oiga y se escuche en todos,
claro,
los ámbitos. Bueno, Carmen, te doy la palabra. A ti.
Bueno, pues empezamos ya como ha presentado Pilar, con Carmen Quintanilla Buey. Naces en Juneda, Lérida, y por la profesión de tu padre, que era ferroviario, has vivido en varias ciudades españolas, hasta que tus padres terminan afincándose en Venta de Baños. Y aunque vives en Venta de Baños, estás vinculada con pueblos como Magat de Pisuerga, sí, al que dedicas un poemario. ¿Por qué? ¿Por qué un poemario al pueblo
bueno,
de Magat?
Mi abuelo fue el secretario toda la vida de Magat de Pisuerga. Allí nacieron todos sus hijos, entre ellos mi madre, y lógicamente pues quiero mucho a Magat. La prueba es que tengo un libro dedicado a él, todo de sonetos, que le titulo Sonetos Pardillos,
eso
porque
es.
Están todos dedicados a la tierra, al campo, a las casas del pueblo, a todo eso, ¿no? De manera que quiero a Magat.
A lo que es la vida tranquila y sosegada que tú conoces,
sí, sí,
el Magat, y una manera, sí, de
bueno. Además, sigo teniendo ahí familia, ahí uh-huh. He tenido tíos, he tenido primos, he vuelto mucho a pesar de no vivir ya ahí, y en fin, que he ido mucho a Magat.
El ritmo tranquilo de los pueblos, el ritmo tranquilo y sosegado, ¿es el que te gusta para escribir?
A mí me gusta el sosiego para escribir. Yo no podría escribir entre bullicio o niños corriendo o animalitos o cosas que me distrajeran. Yo soy, no sé, como muy concentrada, uh-huh. Tengo una idea, entonces esa idea hago un apunte y sobre aquel apunte pues escribo en solitario y en silencio hasta que sale lo que sale.
Bueno, pero de hecho el oficio de escritor realmente es un oficio de soledad.
Me encanta,
de soledad.
Me sosiega, me gusta mucho.
Claro.
Además colaboro en Diario Palentino con mucha frecuencia.
Sí.
Cada 8 días aproximadamente uh-huh. sale un artículo mío en Diario Palentino.
Y también en la Gaceta.
En Gaceta de Castilla y León,
sí.
Con
cada
algún poema.
Tiempo.
Sí, sí. Uh-huh.
Uh-huh. También. Carmen, bueno, en tu trayectoria, ¿podemos hablar de diferentes etapas?
De diferentes etapas.
Sí.
Vamos a ver, yo he sido bibliotecaria 23 años en Venta
sí.
de Baños.
Sí,
y
sí,
eso
sí.
Era un ámbito fenomenal para escribir,
pues
claro.
Sí.
Allí estaba rodeada de libros, de silencio, porque la gente no podía hacer ruido ni hablar mucho. Y eso era, pues no sé, un acicate para que yo cogiera un pliego y le rellenara rápidamente,
sí.
¿No? La prueba es que cuando me fui ya de dejar aquello, me llevé a casa un montón tan grande de borradores o sea, de trazos, de ideas hechas en cualquier papel que llegaba, ¿no? Cualquier sí. sobre vuelto del revés, ya estaba allí mi idea. Luego las he explotado, con arreglo a todo lo que veía yo por allí. Esa es la cuestión, ¿no?
Entonces, ¿has visto una evolución en tu trabajo?
Sí, sentido... bueno, es decir, yo de pequeña ya debía de tener... Bueno, esto lo llevo enraigado. La prueba es que tíos míos han sido grandes escritores. Un hermano de mi madre, Eusterio Buey Alario, en Magaz, tiene uh-huh. dedicada la plaza. Plaza de Eusterio Buey Alario. Era un tío carnal mío.
Sí, bueno, y,
claro, de raíz. Todos mis hermanos, ni que decir tiene, los que escuchen esto sabrán sí. que son muy famosos. Sí, Andrés, sí. Pedro, Emilio, sí, son grandes sí. escritores, grandes poetas. Entonces, aunque no sean más que pequeñas salpicaduras, sí. algo me ha llegado, ¿no?
No, y no son sí. pequeñas salpicaduras, bueno, porque ya lo podéis
no,
comprobar
pero bueno,
de eso.
Sí, bueno. Uh-huh.
Entonces, Carmen, es curioso, porque según te explicabas ahora hace un momento, tú vas teniendo ideas y todas las ideas que tienes tú las coges. Las apuntas.
No, mira, yo soy capaz de despertarme, no duermo mucho, soy de mucho despertarme ya desde pequeña. Fíjate sí. cómo sería que cuando dormía con la abuela, porque entonces no existían esos prejuicios de ahora, de que los niños no pueden dormir con los abuelos.
Sí,
yo siempre
razón.
Dormía con mi abuela. Y a veces cuando ella se levantaba, a lo mejor a medianoche a beber agua o a lo que fuera, y miraba un poco por la ventana y decía, ¡hala, qué helada está cayendo! Y yo la decía... Ay, abuela, pero hace mucho frío. Y decía, pero uy, ¿pero estás despierta? Se lo tengo que decir a tu madre. Que no es corriente esto de que una niña esté despierta a esta hora, ¿no? Es decir, que yo ya desde pequeña era como muy, no sé, inquieta. Entonces, me acuerdo estando en Magaz con mi abuelo, llegó el obispo a confirmar. Y me eligieron a mí para que yo dijera el discurso al obispo, ¿no?
Anda.
Y dije, pero le tengo que escribir yo. Pero no, hombre, no, ¿cómo le vas a escribir tú, una niña tan pequeña? Yo tenía 10 años, que no, ya te le damos escrito. No, no, yo le quiero escribir yo. Y ya me puse tan pesada que dije que si no le escribía yo, no le decía, que me tuvieron que dejar. Luego le echaron un vistazo y como es natural me pusieron aquello en forma, ¿no? Pero la idea, la iniciativa,
fue tuya.
El meollo de la cuestión
sí,
era
además,
mío.
Además, el acto mío. De rebeldía, de decir, fíjate,
sí, claro.
a decir que
por
no
eso
no
digo
veías.
Que ya desde entonces. No, y ahora en la actualidad, pues si me despierto a medianoche y me viene una idea a la mente, me levanto, hago aquel apunte en un papel y me vuelvo a la cama. Y sobre aquel apunte, al día siguiente ya escribo.
Lo desarrollo.
Claro,
sí,
puedes, es algo que, lo que te quería preguntar. Tú haces un apunte, recoges esa idea.
Hago
pero
un...
luego puede ser que esa idea, al día siguiente la veas con los mismos ojos y las ganas de decir, sí,
claro.
esto puedo hacerlo. O puede ser que no.
No, no, eso es lo
o puede
que
ser
hago.
Que digas, bueno, no me parece que es el momento de esta idea.
No, no,
lo guardo.
Es la idea, simplemente la idea. Hombre, si hay una frase completa, mejor. Si se me ocurre, uh-huh. además de la idea, redondearla, pues entonces soy capaz de levantarme, sentarme y llevarla a cabo. Pero vamos, me basta con una señal, voy a escribir sobre esto, pues mañana ya está.
Sí, entonces, tener un tema y mañana
sí,
y al día siguiente te...
Bueno, muy lo bien. Mío es escribir y es lo mío. Y además sí. me lo paso muy bien. O sea que no es ninguna, es un hobby impresionante, ¿no? Muy sí. bonito.
No es como dicen algunos escritores, el sufrimiento del escritor.
Ah, que no.
Tú no.
No,
tú es
no,
un disfrute.
No.
Sí.
Bueno, también quizá, la soledad es un arma de dos filos, ¿eh? La soledad es terrible. Y hay momentos en que coges el cielo con las manos y te asusta hasta la llamada a una llamada a la puerta. No la puedes casi aguantar, ¿no? Y a la vez, tiene un lenitivo, solo ese. La tranquilidad, el sosiego y que no te interrumpa nadie al llevar a cabo estas cositas.
Sí,
de ahora escribo,
claro.
ahora me siento, ahora no, ahora hacer lo que quieres.
Claro.
¿No? No es como si tienes una persona en casa que te dice, bueno, ya sabes, a tal hora vamos a ir aquí, allá. Así voy si quiero y si no,
sí,
no voy.
Sí.
Esa es la cuestión.
Auténtica libertad.
Un lujo, la verdad.
Claro.
Bueno, entonces, el librito este que decimos de Sonetos Pardillos es el
bueno,
primer
cuando,
librito
bueno, como,
que recoge...
como os digo, al estar enraizada con Magaz, como un honor a mi madre, que allí pasó toda su vida, vamos, su vida hasta que se casó. Se casó con un ferroviario y se tuvo que ir, ¿no? Pero al estar allí tantísimos años y venga Magaz y luego la ya Magaz ha estado pendiente de nuestras vidas, pues entonces se me ocurrió hacer una serie de poemas a Magaz. Entonces dije, sonetos, pues sonetos. Y tuve la suerte, y porque la idea no siempre se puede llevar a cabo, ¿no? Quise acabarlos todos con la palabra Castilla. Castilla. Y así es. Hice 18 sonetos dedicados a Magaz, todos con la palabra Castilla, terminando el soneto. Que el soneto es difícil y luego darle una terminación exacta a todos ellos, pues, también lo es.
Pues es difícil.
Y bueno, lo conseguí. Entonces, como me le pagué yo el librito, pues no hice una tirada muy larga. La llevé en venta de baños a la única librería que había entonces, que era la de Julita, ¿no?
Sí,
ya la conocéis, ¿no?
Sí, claro, sí.
La llevé por la mañana, me quedé unos pocos, pero los demás se los llevé. Los llevé por la mañana y por la noche me llamó por teléfono y me dijo, he vendido todos tus libros.
¡Qué maravilla!
¡Oh, qué maravilla! ¡Madre mía!
Todos los vendió. Entonces, pues les puse baratitos porque no siquiera a lo mejor llegué a cubrir gastos. Pero bueno, la satisfacción de que todo el pueblo tuviera mis sonetos pardillos, que ahora me los siguen recordando. Lo peor fue luego que todos tuvieron que pasar por mi casa para que se le dedicara. Todos le querían,
claro.
Todos le quisieron dedicados y todos iban allí con el librito.
Se acabó la tranquilidad en esos días,
claro,
¿no?
Claro, pero bueno, en conjunto muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Aunque seguimos con tu trayectoria, Carmen, aunque tienes, bueno, una extensa obra, porque son muchos años dedicada a escribir,
sí.
Hace también relativamente pocos años que recopilas mucha, gran parte de tu trabajo en otro libro, el título me encanta, Revoltijo Poético.
Claro, ese no gustó a nadie el título.
Pues
entonces
a mí me
yo
encanta.
Tenía, bueno, pues
vaya.
Yo tenía, mira, yo tenía por allí un montón de poemas dispares, en fin, de distintos.
Sí,
temas,
algo así todos, como unos 70,
todos,
¿no, Carmen?
Claro. Entonces no se ajustaban a un lema fijo, ¿no? Y dije yo, bueno, pues que vamos a ver aquí cómo lo titulo tal. Y a todo el que le decía yo que lo iba a titular Revoltijo Poético, me quitaban la idea, ¿eh?
Bueno,
pues, o es muy pobretón, eso es una birria, no pongas Revoltijo Poético. Le puse Revoltijo Poético y ha tenido mucha aceptación, ¿eh?
Sí.
Revoltijo Poético ha tenido. La prueba es que aquí en las librerías de Palencia se está vendiendo muy bien todavía.
Sí.
Y hace ya un par de años que le publiqué. Y después he publicado este otro.
Sí, luego hablamos
agua bendita,
de agua bendita,
que hablaremos luego porque es el principal motivo de este libro.
Esos han sido mis únicos libros publicados en solitario, vamos, para mí solo. Luego, al pertenecer aquí a agrupaciones literarias, formando parte de algunos grupos, en conjunto hemos publicado varios libros, ¿eh? Uh-huh. Tenemos unos cuantos.
Colaboraciones.
Colaborando entre todos ellos, por ejemplo, 5 o 6 poemas cada poeta, ¿no?
Sí.
Y muy bien ilustrado uno de ellos por Escobar y otro por Cuesta, por los dos pintores más famosos de Palentino, ¿no? Y son unos libros muy bonitos también. Eso aparte, no son exclusivos, pero hay cosas mías inmersas allí. Y también he concursado en algunos sitios y a lo mejor he ganado algún premio que luego han hecho un libro con los poetas premiados.
Sí.
Tengo algún primer premio, algún segundo, alguna CESIT, como por ejemplo aquí en el Memorial Cristina Tejedor, en Cartas a un Maltratador, todo aquello, pues también colaboraba y tengo algún premio ahí también. Es decir, libros exclusivos tengo 3, pero tengo muchas colaboraciones en libros.
Por eso, y además, ¿nunca te ha dado por pensar, vamos, o querer realizar todo lo que escribes en el periódico? Esos relatos.
Pues un día voy a proponer, un día voy a proponer a los del diario Palentino.
Pues sí, sí.
Yo, sin ánimo de lucro, sí, que hagan ellos lo que quieran y lo distribuyan, lo regalen o lo vendan, que hagan lo que quieran, pero que queden aquellos artículos
sí,
míos
pero, claro,
editados, me encantaría
son
encontrar.
Son muy interesantes y entonces pues hay veces que no tienes opción de...
Sí, sí,
de,
me gustaría mucho.
No vas a ir a la fonoteca allí.
No,
a...
no, me gustaría mucho, porque hace muchos años que escribo. Ten en cuenta que antes de jubilarme de la biblioteca ya escribía, ya mandaba cosas al diario Palentino.
Fíjate.
Entonces... tengo muchos artículos y por lo tanto si se pueden hacer un par de libritos de articularios
claro.
Majos y aquí en este libro último de Agua Bendita, que ahora diré por qué se titula Agua Bendita, pues se me ocurrió a propósito de alguno de los poemas que había algún artículo alusivo al poema, pues entonces he puesto a su lado algún artículo
sí,
publicado
bueno,
en Diario Palentino.
Sí, pues luego
sí,
lo comentamos.
Sí.
Oye, Carmen, además de la sencillez y naturalidad de tus escritos, que se aprecian todo
sí,
tu
bueno,
trabajo,
eso le...
¿qué destacarías tú como rasgo definitorio de tu obra?
Bueno, lo primero que yo busco a la hora de escribir, siempre lo mismo en los libros que he publicado, que en los artículos, es la sencillez, lo busco así, ahora conseguirlo, no sé. La sencillez dentro de la máxima perfección literaria que no he alcanzado, pero a lo que aspiro, la máxima perfección dentro de la sencillez que la pueda entender todo el mundo. No buscar palabras rebuscadísimas. Entonces aquella siempre, la palabra rebuscadísima siempre tiene alguna sencilla que quiere decir lo mismo.
Sí.
¿Y por qué te vas a ir aquella tan rebuscada que le tienes que hacer al lector pensar o buscar
estar,
un diccionario?
Estar con el diccionario en la
no,
mano.
No,
sí, sí.
Entonces, pues la mayor, eso es lo que busco, la mayor sencillez. Y toda mi trayectoria literaria es la sencillez y la sencillez.
Pero actualmente...
Tengo muchos cuentos publicados. Un día, si queréis, vengo
sí,
y leo
cuentos,
un par de cuentos.
Sí, porque hay,
pues
tengo un
bien.
Espacio que es Cuéntame
Cuentos.
Bueno, pues tengo cuentos, pero muchos cuentos. Entonces, también he ganado algún concurso de cuentos, también. Y gané también un premio en literatura epistolar amorosa que hicieron en Teruel. Claro, los amantes de Teruel ya sabéis que
sí,
son
sí.
Lo típico, vamos, lo que le caracteriza a la hora de escribir. Y entonces dije yo, mira, llegó a mis manos una convocatoria, literatura epistolar amorosa, y también hice una cosita para mandarla allí. Y no ganó, obtuvo una cesi. Nada más.
Sí.
Pero bueno, es que hubo 300 y pico participantes.
Bueno, pues fíjate, si tuviste pues ese éxito.
Pues claro.
Sí, sí,
bueno.
Sí.
Pues yo quería decir, a raíz de lo que dices tú, de que lo que buscas es la sencillez, pues conseguir la sencillez es lo más difícil, Carmen.
Bueno, no sé qué poeta dijo que el difícil arte de la sencillez.
Efectivamente,
es
lo que te iba a decir yo.
Es que es muy bonito.
Claro.
Vamos a ver, yo conozco muchos poetas, incluso amigos míos, que es muy bonito. Subirse a los cerros de Úbeda y decir, ahí queda eso, lo descifráis, lo descifráis vosotros, ¿eh?
Sí.
Y entonces aquel señor no sabe si aquello que quiere decir que es una nube o un árbol o qué es, ¿no?
Sí,
yo voy a decir que es un árbol.
Sí,
bien dicho, lo mejor dicho posible.
Claro. Sí, trabajado, que eso no quita,
claro,
al contrario, lo que estamos hablando, la sencillez.
Esa es la cuestión.
A veces da mucho más trabajo.
Claro,
buscar la palabra y
claro,
toda
claro, claro.
Y luego
claro.
Yo pienso que de lo que se trata es de acercar la poesía.
Claro.
Que nos guste la poesía,
claro.
Pero a todas las generaciones, incluso a los niños. Y
claro.
Si empezamos ya con palabras, que tenemos que estar buscando diccionarios, pues bueno,
no.
Que es poner un,
bueno,
un
claro.
Muro.
Bueno, es que es muy socorrida. La poesía libre y rebuscada, quiero decir, de esta llena de palabras raras, es muy sencilla. Porque además, si es verso libre, no te digo nada.
Sí.
No te queda ni la rima. No
sí.
Necesitas
sí.
Ni la rima,
trabajarlo.
¿No? Tú te sientas, coges un papel y empiezas a decir todas las cosas raras que te parezca, porque como no tienes que poner nada que rime con nada, pues
claro.
ya está, y así ya está. A mí me parece que es mucho más meritorio rimar.
Efectivamente. O trabajar las estrofas.
Hombre,
que tenemos
rimar
de toda la vida,
pero
como
claro,
los sonetos.
Pero,
claro.
Pero claro, dentro de una dignidad. Tampoco
claro,
te puedes poner
ese.
A escribir en un vocabulario zafio o
no,
demasiado
es que
vulgar.
Estamos hablando de sencillez, ¿no?
Claro,
no de vulgaridad.
Claro.
Estamos diciendo que la sencillez hay que trabajársela.
Claro.
Sí. Hay que trabajársela mucho. Y que yo soy de la opinión de que cuanto más
claro.
Sencillo te parece, más horas
más
de trabajo llevas.
Claro,
sí,
claro.
Sí, sí.
Ese es claro,
eso no quita para que tú dentro de, por ejemplo, de un cuento, pues dejes la intriga hasta el final.
No tiene nada que ver.
Claro, hasta no el final. No puedes ya exponer todo aquel cuento
claro.
A ojos vistas, ¡pum!, ya está. ¿No?
Claro.
Dejas entonces ya el desenlace, es bonito también, y, en fin, todas esas cosas.
¿Y cuál es tu momento preferido para escribir, Carmen?
Pues mira, yo me he trazado una norma de vida que es, yo me levanto a las 9 y como a las 3. Entonces tengo 6 horas que me he propuesto siempre estar activa esas 6 horas, muy activa, menos un ratito, por ejemplo, mientras se me hace la comida, que escribo, pero lo demás me voy a comprar, limpio la casa, me voy a este sitio, al otro sitio, hago cositas por la casa, pongo una lavadora, no paro, y luego digo, bueno, pues mira, mientras se me cuece la alubia verde, pues agarro el folio y le relleno. Sí. Y ya está. Entonces, por la mañana, por la tarde no. Y esas 6 horas, que es una jornada normal, ¿no?, de trabajo.
Anda, sí. y tanto.
En algunos sitios, sí. Bueno, Carmen, ¿qué te parece si nos lees de revoltijo poético, porque luego nos vamos a dedicar al agua bendita, pues un poema,
claro.
el que tú quieras.
Para recordar un poco...
Sí, bueno, esa obra...
Bueno, pues a mí el título, Revoltijo Poético, me encanta.
A mí también, es que digo... Y además es que cuando lo has leído y has entrado en el libro, pues ves pues eso, ya. Es un revoltijo
bueno,
muy interesante.
Bueno, pues mira, puedo leer de Revoltijo Poético, que lo mismo lo canto a Castilla que canto al amor, o sea que por lo tanto el título ya lo dice, ¿no? Puedo leer a Castilla.
Venga.
Y hago una introducción en este poema que dice: como vengo de la sombra, aquí me quedo asombrado. Cuánta paz, qué maravilla, cuánto sol, qué despilfarro. No cabe duda, en Castilla a Dios se le fue la mano. Esa es la introducción. Y ya empiezo con el poema que dice: por tu escudo, tu bandera, tu tesón y tu linaje, tus castillos y tus templos, por tu historia y por tu arte, por la gracia y la belleza que derrochan tus mujeres, por tus fuentes, por tus plazas y por tus atardeceres, por la estirpe de tus hombres aguerridos y guerreros, por el aire perfumado de tomillo y de romero, por los chopos deshojados y por los reverdecidos, cobijando a margaritas y amapolas en los trigos, por el canto de los grillos, por el viejo en la solana, el corral con lagartija, la cigüeña, la campana, por la vieja en el rosario, por la vid con lagarejo, por la cal, por el adobe, por el nido del vencejo, por los gritos del pastor y el silencio de las calles, por el canto de los coros, por los ríos y los valles, por tu pan y por tu paz, por tu sol y por tu gente, ya Castilla, no me queda más remedio que quererte.
Bueno, como muy buena bien. Castellana y que siente Castilla en profundidad.
Exactamente.
Me parece maravilloso este canto a Castilla.
Ese poema.
Carmen, volviendo a tu infancia y adolescencia, en tu biografía se lee que en estos años de traslados, de idas y venidas, cambio de ciudad, te marca profundamente Galicia también.
A mí Galicia me encanta.
El mar al que dedicas varios poemas.
Yo si puedo me voy a Galicia porque, claro, es lo que tiene Castilla, que no tiene mar.
Eso
y a pesar de que tiene ríos preciosos y tiene todo precioso, a mí me encanta el mar. La prueba es que este otro segundo libro, Agua Bendita, me baso sobre todo en el mar.
Sí.
Es lo que más hago hincapié en el mar. Y bueno...
Pero te basas en el mar, pero siempre una relación con el agua, porque del mar...
No, todo. El agua, aquí en el Agua Bendita leeré el prólogo que me le hice yo.
Sí,
entonces
sí,
me intentaron
hacer
el prólogo y dije, no, le quiero hacer yo. Y es por lo que lo titulo Agua Bendita, porque el agua en todas los ambientes, en todos los ámbitos me gusta, me encanta.
Mira, una cosa de las que me gusta, Carmen, de ti, Carmen, es que la decisión que tomas, rotunda, dices, no,
allá
el
va.
Prólogo lo quiero yo, al obispo, a los profesores dijiste, no, yo quiero hacer la poesía, si no la leo, me encanta, ha sido así siempre tu vida.
Sí, así, yo sigo
manteniendo
¿no? muy rotunda, yo me cuesta mucho bajarme de... Sí.
Muy bien.
Es a la que si tengo una idea,
me encanta.
La que me encanta llevarla a cabo, sí.
¿Nos vas a leer algún poema más del revoltijo?
Como queráis, o si quieres me voy al agua bendita, ¿no? Como queráis. ¿Queréis que lea algo de aquí?
Pues el último revoltijo y eso. Ahora vamos a tratar el ya agua bendita.
Vamos a...
sí. Eso es, ¿verdad?
Vamos, sí, a ver. Sí, sí.
A ver, entonces de aquí, ¿no? A ver. A ver. Estos dos sonetos a mis padres...
Sí, Carmen está buscando poemas. Sí, 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 cualquiera de ellos o a los dos.
Bueno, pues nada, a mis padres, a Emilio, el primero, y también hago una introducción que dice: si hay un cielo, allí estarás, y un día estaré contigo. Pero si no hubiera nada y todo ha sido inventado, en ese nada, algún día, también estaré a tu lado.
Muy bueno.
Y entonces viene el poema, el soneto, que dice: dulzura, valentía, inteligencia, toda la rigidez hecha persona, como un juez que sentencia o que perdona, aunque era el perdonar tu preferencia. Amigo, confidente, compañero, el hombro que empapaba con mi llanto, la luz en mis momentos de quebranto, templado por tu ánimo de acero. El mérito que Dios te haya exigido, seguro que lo ha dado por cumplido y reinas en el trono de su gloria. Y yo, si necesito algún consejo, reclamo los consejos de mi viejo, que me lo sigue dando tu memoria.
Qué preciosa.
Muy bien.
Bueno, ahora Beatriz, y también hago una introducción, que dice: si supiera de fijo que el reguero de hormigas diminutas que se cuelan furtivas por entre la ranura apenas perceptible del borde de tu losa llegaran a rozarte, paciente esperaría que salieran por gozar el milagro de ver hormigas blancas. Y el poema dice: no puedo asimilar lo que ha pasado, me cuesta comprender que es ley de vida, me dueles y no creo que esta herida se cure con dejar todo de lado. Aparte del cariño que me has dado, pues he sido una niña muy querida, tu fuerza, tu grandeza desmedida, me arrollan como potro desbocado. Te fuiste y aquí estoy, sigo viviendo. A cachos voy llorando y voy riendo, mezclado entre tus cosas y las mías, entre tus cosas y mis cosas. Soñando que estás viva todavía, me gusta recordarte cada día contando los capullos de tus rosas.
Muy bien,
muy bien.
Un homenaje precioso.
¿Por qué el poner una como una entradilla en cada soneto,
pues,
o poema?
En muchos la pongo y me gusta.
Sí, sí, como tengo que es ya algo,
pues, característico. Es como una introducción, ¿no? Claro, claro, claro. Por ejemplo, en uno que escribo que es muy pesimista, este poema lo escribí en una temporada que estaba muy baja de forma, o sea, sí, muy desanimada, ¿no? Y le hago homenaje al lado oscuro. Y bueno, todo él es muy pesimista. Si queréis no le leo, pero leo la introducción.
Sí, es,
venga.
La introducción, que dice: quédate a mi lado, porque estoy hundida. Y cuando me cure, muy agradecida, si alguien te hace daño, vendaré tu herida. Y tendrás a mano mi mano tendida, siempre, 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 mientras tenga vida. A mí me gusta hacer introducciones, no siempre la hago, pero a veces sí. Bueno, ¿y para qué le voy a leer? Es muy es deprimente este.
Pues léelo, Carmen, que hay que leer de todo.
O elige otro. Bueno, igual, elige otro.
No, si para ti te supone mucho
es
esfuerzo,
un poco,
no.
Me recuerda a malos tiempos. Bueno,
pues nada, pues no, lo dejamos, déjalo, una pregunta.
Bueno, ya está.
¿Sientes debilidad por el soneto?
Sí, me gusta mucho. La prueba es que el artículo que va a salir, a ver si sale mañana o pasado, a ver si le cazáis por el diario palentino, se le dedico al soneto.
Sí.
Se le dedico al soneto.
Bueno, tenemos que decir que en la Biblioteca Pública hay una exposición que la ha realizado Julián Alonso y de poetas palentinos, ¿no, Carmen?
Sí, entre ellos yo, claro.
Entre ellos está Carmen Quintanilla, ha puesto también a tus hermanos.
Sí, ¿eh? Andrés y Pedro.
Y Pedro. Y bueno, el Pidio, son los que se me han quedado a mí, que son los más conocidos para mí, ¿no? Pero bueno, que es una exposición que está allí en la biblioteca.
Sí.
Y mañana hay una lectura, ¿no?,
a
de los
8
sonetos
de la
a las 8 de la tarde allí en la biblioteca. Así que todos los que podamos ir, allí estaremos.
Sí, por supuesto.
Bueno.
Tú y yo quedamos, Pilar.
Sí.
Y allí
bueno,
nos encontramos,
poema,
Carmen.
Este es un poema un poco irónico. A la mamá del bebé. Si no fuera por más, te pediría la fórmula secreta de la clave. el truco de la masa, el kit, la llave o el modo de adquirir la mercancía. Que el crío es un bombón, es mi alegría, un chorro de oro y miel con nieve, un ave que canta en cielo azul sobre la nave que arrastra mis pesares día a día. De tanto que me gusta me lo quedo, en sueño solamente, luego nada, y es duro despertar, no me lo has dado. Y cuento mis ahorros por si puedo comprar en algún sitio esa monada. Así que dime, a ver, ¿cuánto ha costado?
Sí, Carmen, muy bien. Carmen, ¿me ibas a hacerle unas preguntas?
Sí, pues que bueno, que ya hemos repasado un poquito el revoltijo este, que me parece maravilloso. Y ahora vamos ya a tu último trabajo, Agua Bendita. Bueno. Entonces, nos dices por qué ese título y por qué esta atracción por el agua.
Bueno, pues,
¿por qué es origen
pues mira,
de vida?
Es muy fácil, leeré el prólogo, voy a leerle.
Sí, que nos has comentado que lo has escrito tú,
es
vale,
una
pues,
forma
pues adelante.
No, es que me quisieron hacer el prólogo varios, pero dije, no, yo prefiero hacerle yo.
¿Qué quieres decir lo que tú sientes?
Eso, sí que sí.
Y lo he titulado Abriendo puerta y con puerta. Digo, he sentido el capricho de ser la introductora a mi propio libro. Sé que es muy difícil autoprologarse, definirse y situar al lector en la justa medida. Por regla general, si este cometido lo lleva a cabo otra persona, tiene las puertas abiertas de par en par para poner de relieve méritos, si los hubiere, de los autores de dichos libros. En cambio, al tomar las riendas el propio autor, unas veces por modestia y otras por ser consciente de sus limitaciones, puede ser que aquella entrada no se ajuste a la realidad. Espero que los lectores del libro sean comprensivos, capten la situación y calibren por su cuenta qué es lo que hay que hacer. Y dicho esto, ¿qué es agua bendita? Siempre me he sentido atraída por este líquido elemento. Soy Piscis y mi horóscopo quizá me haya marcado la pauta. Cuando pienso en la creación del universo, pocas veces intento buscar el origen de la Tierra, pero sí que me intrigan los orígenes del agua. El mar. Frente a él me he enamorado, he soñado, he escrito, he retozado y me he revolcado en la arena para luego meterme por las olas entre carreras, risotadas y esa felicidad total de la niñez y la adolescencia. Mi cariño por el mar se inició en la infancia junto a unas playas pequeñas y preciosas, Cabañas, Miño, Puente de Hume, situadas entre Betanzos y el Ferrol. Me gusta tanto el mar que creo que para mí es vital y no puedo pasar sin darle un abrazo de vez en cuando. El río. Al tener mi vida enraizada en Castilla, necesito un sustituto. El mar por delante, eso siempre, pero mis ríos castellanos son un sucedáneo casi total. Además, tienen un componente que deja el mar en mantillas. En determinadas épocas del año, el sol sobre los ríos está garantizado. En verano riguroso pocas veces existe él por si luego hace frío. Además, nuestros ríos están tan bien decorados que entre el marco de arboledas, praderas, ribazos y riberas no hay inspiración poética que no salga a relucir. Por la orilla de nuestros ríos la rima campa a sus anchas.
Pues bueno, como podéis comprobar... Ah, no has acabado el prólogo,
no,
perdón.
Acabo ya, ¿no?
No, tú tranquila.
La lluvia. Tanto me gusta la lluvia que a veces no me protejo de ella. Cuando el calor abrasa y se desencadena la tormenta, salgo a mi patio casi desnuda y recibo aquel chaparrón cara al cielo y con los ojos cerrados. Y cuando la lluvia cesa y abro los ojos, busco y siempre encuentro entre aquellas nubes figuras preciosas, caras sonrientes, pájaros raros. Además, sin la lluvia no existirían las flores. ¿Y qué sería de mí sin ellas? Necesito siempre flores entre mis versos, entre mis muertos, en mis jarrones, y el llanto. ¿Dónde estará depositado el llanto a la espera de que le llegue el turno? Entre los ojos, en la mente, yo creo que en el alma, que es la que impulsa los estados de ánimo en los momentos justos. El alma sabe cuando necesitamos llorar de emoción, precioso, de dolor, terrible. El llanto es el consuelo al desconsuelo, la compuerta abierta en añoranzas y despedidas. Yo creo que si en el llanto, en momentos de rabia, de dolor o de impotencia, yo me hubiera vuelto loca o me habría mordido los puños hasta que brotara la sangre. En esos casos hay que abrir la compuerta al llanto y tirar el cerrojo por el suelo. Cuando se van tantas personas a las que adoras sin que ninguna de ellas te diga hasta luego, el llanto es un asidero. Por eso yo quiero que no me falten las lágrimas en los momentos oportunos. Mar, río, lluvia, llanto, todos están conmigo, que estáis entre mi pulso, entre mis ojos, mis anhelos, mis recuerdos, mis primeros versos, mis primeros besos, mis despedidas. Gracias a los cuatro y seguid conmigo.
¿Qué mejor prologuista que Carmen Quintanilla para Carmen Quintanilla? Bueno, has incidido en el mar, en el río, en la lluvia, las lágrimas, tan importante las lágrimas en su momento, cómo nos desahogan y nos vienen también. Pues, Carmen, pregúntala.
¿Qué significa para ti, pues eso, la metáfora esta de que nos acabas de leer también, explícanoslo, del el mar, el río, sí, la todo, lluvia y las lágrimas?
Pues significan lo que digo aquí. En momentos de dolor, pues una expansión, una forma de dar un tubo de escape, de crear un tubo de escape a toda aquella situación. En el mar, pues fíjate lo que te digo, que me gusta meterme entre las olas. El río, me conformo al no tener mar como puedo. Y la lluvia, pues que me encanta tomarla y así lo hago, ¿eh? Al vivir en una casa con patio, allí me salgo a,
a disfrutar de...
Bueno, en definitiva, el agua...
En verano,
claro. Claro, el agua es el origen de todo.
Claro.
El agua también puede significar, bueno, pues ser en un río, el fluir.
Claro.
El fluir. ¿No hay un dicho de esto que dice de el agua en los... Ay, ¿cómo es este dicho? Lo tenéis que saber. Que dice que el agua de un río no es la misma... Así, siempre, sí, algo así, ¿no suena?
Sí, que vuelve, pero no es la misma.
Sí, un dicho de esos, ¿no te suena, Carmen?
Sí, a mí sí que me suena, sí, pero no sé, tampoco ahora, no me acuerdo.
Sí, me suena, pero no sé de qué, sí, también.
Entonces, esa es como el simbolismo que tú empleas.
Oye, al ser Piscis, a lo mejor es una cosa enredada.
Bueno, pues entonces está para caer tu cumpleaños, ¿o claro, ha sido ya?
No, ha sido, sí, en febrero.
Ha sido en febrero.
Porque tengo un hijo Piscis.
Ha sido en febrero.
Un hijo y una hermana Piscis. Ah. Carmen, ¿has dedicado poemas a poetas o escritores como Cela, Rosalía de Castro, muy, sí, bonitos, por cierto, o Miguel Hernández? Sí. ¿Qué poeta o generación de poetas te ha impresionado o marcado más a la hora de escribir?
A mí me gustaba mucho Quevedo porque yo tengo mucho sentido del humor. Yo también puedo escribir cosas muy humorísticas, me gusta mucho el humor. Entonces, como me gusta mucho tengo mucho sentido del humor, aquel Quevedo que hacía aquellos poemas entre mofoso, con mofa y con sátira, y aquel me gustaba muchísimo, ¿eh? Sí. Y en la actualidad, pues mis hermanos, hija.
Y... en este trabajo, Agua Bendita, también destacamos una vez más lo que es tu sello, que es la espontaneidad, la naturalidad, sí, Carmen, sí, la, sí, sencillez. Yo sé, sí, sí. ¿Nos lees algo ya, mira, de este trabajo, Agua Bendita?
Os leo Castilla sin mar.
Venga.
A ver, solo mar, echo de menos, un poco de mar serena. Agüita dulce y salada que tanto alivia mis penas. Sin despreciar a mis ríos, que son Carrión y Pisuerga, el mar sería un alarde, coronaría el emblema de la Castilla gloriosa, de catedrales inmensas, de torreones con sombras de Don Nuños y Jimenas, de palacios blasonados, de murallas, de compuertas, de valientes guerrilleros, de pintores, de poetas. Si Dios hiciera el milagro de añadir mar a mi tierra, los fantasmas, como niños, dejarían sus almenas y, olvidando bajo el sol lo bello de sus leyendas, harían castillos nuevos con las rocas, con la brea, entre los cantos rodados, entre la espuma y la arena. Y por los campos de trigo lucirían las sirenas, amapolas en el pelo, junto a jorales y perlas. Si me escuchas, mar amiga, ya ves que vale la pena que en un parto sin dolor rompas aguas donde puedas y haciendo mil filigranas te introduzcas en Palencia y consigas con tus olas salpicar a mi bandera. He soñado anoche mismo que un día de primavera me decía un peregrino ya cansado de dar vueltas: yo busco el alma de España y está en Castilla la Vieja. y que yo le respondía, orgullosa y altanera, pues no vas descaminado, sigue por esa vereda y al llegar a una llanura maravillosa y extensa, conocerás que ya estás en el cielo, que es mi tierra, cuando veas extasiado, como si un cuento vivieras, a Cristo sobre un otero y el mar a mano derecha.
¡Qué preciosidad! Es preciosa. En este libro de Agua Bendita hay textos en prosa que publicaste,
bueno,
en el Diario Palentino,
hay,
¿no?
Claro, a propósito de algunos sitios, pues, ¿quieres que lea alguna
sí,
cosa?
Sí, mira, bueno, claro, puedes leer el que quieras, pero El cisne y Olas atravesadas es uno que nos ha gustado
no,
mucho.
No, son hay tres nada,
vale,
más.
Vale, pues el que tú quieras.
Olas atravesadas.
Vale.
He pasado unos días maravillosos en La Lanzada, Galicia, con el grupo La Hermandad Ferroviaria, a la cual pertenezco. Que Galicia me encanta y me embruja es algo que ya he repetido hasta la saciedad, y que soy capaz de pasar horas y horas mirando embelesada al mar, también. El mar me sugiere tantas cosas que no me deja lugar para la monotonía y el aburrimiento. Las ideas se agolpan en mí y cuando consulto el reloj me doy cuenta de que una vez más llego tarde a la hora concertada en cenas o comidas. Pero esta vez he presenciado algo para mí insólito, a pesar de que cuando lo cuento siempre encuentro precedentes. Todos mis contertulios ya han sido mil veces testigos de las para mí tan sugerentes olitas atravesadas. Hasta ahora siempre había disfrutado del mar en calma o embravecido, o con olas gigantes o tan horizontales como si las hubieran alineado con un compás, o tan desiguales y traicioneras que cuando esperaba que cubrieran mis piernas me tapaban y atrapaban tan entera que tenía que luchar como gato tripa arriba para conseguir alcanzar la orilla. Todo lo relacionado con el mar, sus olas y su entorno, ha formado parte de mis emociones y ha estado presente en mis poemas y en muchos de mis escritos. Pero bueno, a lo que voy. Uno de los días pasados en La Lanzada, jugueteando con el agua entre arena y mar, me encantó descubrir algo nuevo para mí. En aquellas olas de siempre, con sus más y sus menos, se produjo lo siguiente. Ellas intentaban alcanzar la orilla, tranquilas, sosegadas, paralelas, enormes, preciosas. Pero de pronto, por sus laterales, aparecían unas olitas pequeñas, solapadas, meticonas, desiguales y atravesadas, que surgiendo de la nada se entrometían entre la línea pacífica y simétrica, y aquello lo hacían papilla. La ola gigante quedaba para el arrastre, hecha añicos, se iba cada espuma por donde podía, porque aquellas olitas menudas y atravesadas se encargaron de no permitirles alcanzar la arena y, por lo tanto, mis pies. Tampoco ellos se pavoneaban de su triunfo, simplemente desaparecían y se quedaban en la nada una vez que habían conseguido su triunfo, haber logrado salirse con la suya y haber hecho la puñeta a la maravilla pacífica, pero en este caso tristemente inacabada. Bueno, al menos me han proporcionado un punto de referencia para cuando metafóricamente hablando o escribiendo haga alusión a que no siempre el pez grande se come al chico, o que no hay enemigo pequeño, o que los grandes talentos pueden lograr postergarlos o anular a las mentes pequeñas y retorcidas. El caso es que una vez más el mar no me ha dejado impasible.
Muy bueno. Desde está claro que no, claro.
No.
Y ¿por qué escribes, Carmen?
¿Eh?
¿Por qué escribes?
Pues ya te digo, como tubo de escape, como que es una cosa que debo de llevar dentro, porque tíos, hermanos, no es mucha casualidad. Y además, eso por parte de madre, por ejemplo, ¿no? Y por parte de padre, yo le veía a mi padre un hombre tan culto y tan hablando bien y tan diciendo cosas tan acertadas que algo llevaba dentro también que no era vulgar de, en cuanto a poder expresarse y a lo mejor pues hubiera también sido un buen escritor, probablemente, ¿no? Sí.
Pues posiblemente.
Por supuesto.
Sí.
Tu madre le conoció...
Ahora hay un tipo de poesía, Carmen, en el que apenas se tienen en cuenta las reglas clásicas. No se respeta métrica ni ritmo. ¿Tú qué piensas de esas tendencias en auge?
Pues ya te he dicho antes que esa que no tiene apenas ritmo, ni tiene métrica, ni tiene nada. Hombre, tienen que decir mucho, para que aquello lo cantes y te haga vibrar.
Sí.
Para que una cosa que no rima... y que además no la entiendes así muy, muy claramente, te haga vibrar, tiene que haber por lo menos alguna pincelada que sea muy, muy, muy original, mucho.
Sí, Sí, sí. Sí, porque hay cosas buenas. Sí, claro. Lo que pasa es que luego, claro, también hay mucho mediocre, claro.
Hay que...
Pero bueno, yo pienso que es necesario conocer los distintos tipos de estrofa.
Hombre, claro.
Es necesario trabajar la rima, el contar las sílabas, emplear la sinalefa, tal.
Claro.
Tú eres sencilla y a la hora de escribir,
sí.
y como mujer, ¿empleas pocas figuras literarias?
¿Poca?
Figuras literarias, metáforas.
Así de grandes escritores, introducirlas y decir, como dijo fulanito, que es muy corriente, ¿no? El escritor suele decir, como decía tal en el libro cual, pues a lo mejor no. No sé si alguna cita habré hecho, a lo mejor. Uh-huh. Pero no recuerdo muchas, ¿eh? No. Uh-huh. Prefiero yo mis propias iniciativas.
Sí, eso está claro, Carmen.
Eres una mujer, muy bien. Eres una mujer comprometida con los problemas y la realidad social también.
Sí, también.
¿Debe ser la poesía o la prosa un medio para hacer?
Bueno, ayer, hace pocos días me preguntaban, pero bueno, ¿tú eres de izquierdas o de derechas? Digo, dejadme en medio y arrimándome al sol que más me calienta a mí y que más caliente a toda la gente que yo quiero y que me sugiera que aquellos van por la bondad, por ejemplo, yo no podría soportar ni por un minuto, porque me moriría, ver o coger en brazos a un niño que se ahoga en una patera, no podría soportar. Sí. Todo eso tiene que tener un motivo, pero ¿cuál es? ¿Qué es? Todo eso no lo aguanto. Ahora no me pongo a rebuscar raíces, pero quiero decir, la parte humana es importantísima para sacar a flote cosas.
Que ahí tendríamos que estar todas las ideas políticas juntas y unidas
ni izquierda ni derecha, no sé, además cambio de idea en un minuto, porque según se exprese el que está hablando en televisión, y digo, pues mira, eso que dice me gusta, ¿no? Está muy bien. Y luego llega el otro que sale por petenera. Si me gustaba, ya no me gusta.
Sí, es así.
¿Que por dónde seguimos, Pilar?
Pues mira, que leas otro
poema. Pues léenos
otro poema. Par de ellos.
Sí. De agua bendita, claro.
Bueno, pues de agua bendita. A ver, espera, que te dejo aquí. He dejado aquí. Bueno, este me gusta a mí mucho. Este es uno de. Ya ves, es cortito. Y es un poema de mis predilectos, ¿no?
Sí.
Y lo titulo Regreso a Galicia.
Venga.
Bajo aquel arbolito de magnolias, frente a un mar tranquilo y soleado, me robaste un besito, camino de Santiago. Aroma de mimosas y eucaliptos salía de los pazos. La brisa y las camelias se unieron al encanto. Al son de la muñeira, las meigas me embrujaron y me traje a Castilla el sabor de Galicia entre los labios. El azar hoy me ha vuelto al mismo sitio. Intento revivir aquel pasado. No existe el arbolito de magnolias y el mar alborotado me grita que aprisione tu recuerdo con rejas y candados, que de aquel anticipo de la gloria no queda ya ni rastro, que se ahogó la raíz entre sus olas porque entonces teníamos 20 años. Este es uno de mis poemas favoritos. Este.
Bonito,
ya ves qué cortito es, ¿no?
Sí.
Pero me gusta mucho este poema a mí. Así que, y bueno, y este, y sin rima, tengo también algunos. Este mismo es sin rima, ¿no? Este, vamos a ver. Mi madre tuvo una buena salud casi toda su vida, pero últimamente necesitó estar en silla de ruedas por cosa de artrosis y tal. Y yo compuse este poema entonces, que digo, mientras te miro y te admiro. Y pues, ¿por qué le introduzco aquí en Agua Bendita? Pues por las lágrimas que vertería yo seguramente. Bueno, mientras te miro y te admiro, y también hago una introducción, y digo, Beatriz, al ser consciente de tus grandes valores, te costó un enorme sacrificio asumir tu decadencia. Y digo, este es libre, no tiene rima.
Sí.
Si el impulso de todos mis suspiros lograran elevarte, mártir en tu tierra, si mezclando lluvia y llanto se empapara la raíz de tus estímulos, crearía tormentas torrenciales, lloraría hasta secarme por dentro, por ahogar entre uñas y dientes el origen de todos tus males. espíritu mermado, en pecera sin agua, mar a la deriva, vente en blanco, navegando en barca rota. Y yo aquí, a tu lado, compartiéndote con mi impotencia y sin remos. Mira, cariño, aunque en el azul del cielo veas promesas pintadas y con música armoniosa oiga repetir tu nombre, no intentes alzar el vuelo, pequeño pájaro herido.
Muy bonito. Muy bonito.
Oye, Carmen, tú como bibliotecaria de profesión impulsaste los certámenes, no sé si siguen vigentes, unos certámenes literarios de Habibi y
sí,
Beatriz.
Sí, el Habibi y el Beatriz. Sí.
¿Siguen vigentes?
No,
se acabaron. No. ¿En qué consistían esos concursos?
No hay, en Venta de Baños, donde yo vivo, no hay como muchas inquietudes literarias en, no sé, en formarse grupos, en hacer cositas de estas. Yo pertenezco al Club de Lectura de la biblioteca. Allí nos reunimos una vez al mes, comentamos un libro que leemos una vez al mes.
Sí, colabora la UPE con ellos, ¿no?
La
UPE, la Universidad Popular, colabora con la biblioteca de Venta de Baños.
Ellos sí, también. Puede ser, también. Sí. Y bueno, y esas cositas hacemos, ya
sí,
está.
Sí, pero siendo un pueblo grande, ¿verdad? Tendría
vamos
que haber
a ir
más
a Aguilar alimento. Con la Universidad Popular de aquí y los de Dueñas, vamos a ir a Aguilar el día 30.
Sí, lo habéis hecho otros claro. años, yo tengo ya. idea
los,
de haberlo
los
oído.
Clubs de lectura, de
los
las
clubs
bibliotecas,
de lectura.
De las bibliotecas sí, de Aguilar, sí, sí. Palencia y Venta de Baños, sí. Está muy bien lo del Club de Lectura.
Sí. Eso, pero vamos, quiero decir que aquello, por ejemplo, no. Después me acuerdo yo que también, fomenté, hice unos cuantos años, la llegada de la primavera. Tal día que mañana, y entonces era el 21, yo preparaba un acto literario todo de poetas, iba el Pidio, Juanito, muchos, ¿no? Entonces hacíamos unos recitales muy bonitos. Pero ya como se fueron cambiando de alcaldes, tenías que andar pidiendo permisos, tenían que decirte, bueno, ya lo someteremos a juicio de la comisión, y se prologaba y pues lo ibas dejando. Y ahora, que yo sepa, no hay mucha
cosa. En vez
cosa.
De contribuir al fomento de la lectura...
Bueno, de momento, pero vamos, si esto va... A repercutir en el pueblo.
No, porque, oyes, esto son cosas... Sí. Además, hay cosas que tienen su tiempo. Bueno, tuvieron su tiempo, se acabó. Claro. Lo que hace falta es que surjan nuevas ideas y que se propague. Oye, estamos sobre los homenajes a Gloria Fuertes. ¿Tú qué piensas
me encantaba,
de Gloria Fuertes?
Me encantaba Gloria Fuertes. Es que me encantaba, de verdad. Lo que pasa es que, mira, nunca la he dedicado ningún poema. Tenía
pues
una naturalidad y tenía...
Sí.
Mucho encanto.
Y tiene mucho trabajo muy interesante fuera
mucho
de lo que es la literatura infantil,
era, valía
es,
la pena,
por lo que más se le conoce, claro.
Me encantaba.
En estos momentos, el sábado que estuvimos en Madrid, vimos la exposición a Gloria Fuertes, merece la pena verlo, porque hay muchísimo de su trabajo, y es que claro, es que nos hemos centrado durante unos años solo en la parte infantil.
Sí, es que se desconoce todo el trabajo que tiene ella de poesía social y bastante interesante. Interesante también, pero se la
todo,
reconoce más por
sobre,
la
no, pero es que infantil. Sobre todo lo que más hizo fue para niños y facilitos de entender.
Sí.
Y además,
no, pero tiene,
pero
otro
tiene
mucho
muchos
más
trabajos.
Era una mujer que tenía mucho encanto.
Sí. Y una vida muy difícil.
Sí, muy difícil.
Tuvo
claro
que pelear mucho y una vida muy difícil también.
Claro, claro. A mí me gustaba mucho también Chavela Vargas.
Bueno,
y a mí. Y a Pilar.
Ya te contaremos una cosa más adelante
a
sobre
mí Chavela Vargas, es que me traía a maltraer, me encantaba. Tengo un artículo muy bonito, ya si vuelvo algún día, cuando sea, ya me traeré ese artículo que dediqué a Chavela Vargas, un artículo.
Ahí nos interesa mucho a Carmen Diago, la interesa mucho.
Vale,
luego te lo comentamos porque
bueno,
ahora no
Vargas,
puedes
me encanta
decir nada, ¿verdad,
Chavela
Carmen?
Vargas, es que
de
me
momento
encanta.
Nada, no.
Bueno, de hecho, hoy en día a mí la canción que más me gusta es esa que tiene Joaquín Sabina en el Boulevard de los Sueños Rotos.
Dedicada a ella.
Ese de en el Boulevard de los Sueños
Pero
Rotos.
Pero tú sabes que ella, Chavela, vivía... El Boulevard de los Sueños Rotos es la calle donde ella vivía. Ese es el nombre de la calle donde ella vivía.
¿Vivía ella allí? Sí. Bueno, pues yo creí que no, que era que la había hecho Joaquín Sabina, dedicada a ella, sin más.
La canción la ha hecho Joaquín Sabina, dedicada
a
ella.
Es una preciosidad.
Pero el nombre es el nombre de la calle donde ella vivía.
Bueno, a mí es una de las canciones que más me gustan.
Gusta mucho,
y además me gustaba mucho porque era una mujer que además sorprendía, porque su figura y su físico parecía una mujer muy hermética y muy, no sé, cómo te diga, un poco varonil y un poco en la voz, pero luego era de un tierno y un maja.
¿No la viste tú actuar aquí en Palencia? No. Hace unos años, pues la vi yo en el Ortega y además me llevé a mi hijo que iba renegando por ahí, mamá, porque...
No.
Y salió el muchacho, que era... Es que son hace bastantes años, que lo vimos. Salió impresionado, fue estupendo. Y ya estaba en decadencia Chabela Vargas. Sí, claro, que ya, pero muy bonito, muy bien, muy bien.
Sí, a mí esos personajes me encantan. Chabela Vargas, además que debía de tener un corazón que no la cabía en el pecho. Era muy maja, muy maja.
Sí.
Bueno, pues si queréis que lea más cosas, Leo...
Carmen, tú tenías que preguntar.
Una pregunta que me he quedado yo sorprendida, pero bueno, tenemos un himno a Venta de Baños que escribiste tú, Carmen.
La hice yo y verás, bajó uno de los concejales, a la biblioteca y me dijo, oye, he pensado, vamos, hemos pensado en conjunto que hagas la letra del libro a Venta de Baños. Bueno, pues encantada. Y yo le hice con música mía. Uh-huh. A la vez que yo le iba componiendo, le iba haciendo una musiquita. Pero claro, yo como no entiendo del grafismo musical, pues yo le dije cuando se le entregue, le voy a decir, pues me gustaría ser cantado así. Dice, no, dice, pero tenemos orden de que la música la tiene que poner el señor que viene aquí a dar clases de música, un tal Cantero. Que por lo visto también aquí en Palencia da clases, ¿no?
¿Cantero o cantera? A lo mejor.
Cantera o cantero. Ah, sí. Bueno, cantera, bueno, sí. Puede ser. Sí. Y dice, eso ya, como me han dicho que la música es de él, dice, él a tu letra va a adaptar su música.
Sí.
No tú la letra a la música de él. Luego te resulta más fácil a ti que a él, claro. Yo le daba la letra y el señor lo ponía.
Sí.
Digo, ah, pues a mí me gusta mi música. No, pero no puede ser. Tiene que ser la de él. Y cuando le oigo, pues siempre pienso, me gustaba más mi música.
Pues nada.
No. Digo, no, porque de esto hace más de 15 años y voy a empezar.
Está muy bien, pero quiero decir, ¿la puedes grabar con tu música?
Pero también alguna, no frase, pero alguna palabra... también la cambié después, me gustaba más y alguna he cambiado. Pero vamos, la letra es mía total.
Bueno, pues la letra es tuya.
Sí.
Ahora te vamos a hacer
Y no sabéis lo tímida que yo soy. ¿Sí? Cuando sí, yo parece que me como el mundo, ¿no? Pero no me le como nada. Con deciros
eso es muy típico de los tímidos,
Porque a todos los actos oficiales que voy del pueblo tocan el himno,
sí.
Cantarle no le suelen cantar, se ve que no han cogido toda la marcha de la letra. Bueno, pero le toca la banda municipal, las estos grupos que hay de, no sé, de flauta y de, bueno, todos los grupos del pueblo, en todos los actos, por ejemplo en Santa Rosa, en el pregón, en todo, sale mi himno. Y cuando todo el mundo se pone de pie, yo... una cobardía que casi no me atrevo a ponerme de pie porque me mira la gente, pues saben que es mío, ¿no?
Sí.
Y yo quiero meterme debajo de donde sea. O sea que no soy grandilocuente en el sentido de decir, uy, esto es mío. No.
Bueno, pero escúchame, Carmen, la humildad es una virtud muy buena. Pero tampoco es para que tú no te reconozcas a ti misma, oye, que eso va a perdurar.
Y sobre
ahí,
todo
que
cuando le cantan, casi siempre le toca. Mira, la banda municipal, pues por ejemplo, al llegar Navidad, hace un concierto en la Briquetera, pues toca solo el mismo, ¿no? Pero luego cuando a lo mejor en fiestas de Santa Rosa, en los pregones, pues mucha gente tiene el papelito en la mano y como ya han cogido la musiquita, pues cantan también. Y yo, como estén a mi lado cantando el himno, quiero desaparecer.
Pues, Carmen, ¿nos vas a leer otro poema? Porque se nos está acabando ya el tiempo. La verdad es que se nos ha hecho...
¿Acabo?
¿Lee otro poema? Venga. Porque la verdad es que se nos ha hecho cortísimo.
Bueno, pues
pero como te pensamos traer otra vez...
Bueno, pues cuando queráis os leo un cuento.
Ese día
te queda dicho
ese día vas
cuentos,
a venir a eso, a leer los cuentos.
Eso es. Sí.
Bueno, mira, este es cortito, Entre la arena y la era, campanitas coloradas en el trigo, caracolas nacaradas en la arena, no causéis a mis dudas tanta pena. Cuántas indecisiones por no poder juntar las dos pasiones. Se añoro en tierra parda al mar querido y busco entre las olas amapolas, y no existe un milagro verdadero que pueda conjuntar ola y adobe el aire que respiro que me robe y en su vaivén constante me deje en cada sitio un solo instante y así, de esa manera, pase la vida entera y ya, cuando mi alma se deshaga, un cachito de mí caiga en la era y un cachito de mí caiga en la playa.
Buah, muy bien, bueno, muy bonito. Está, ¿no? Tenemos tiempo para una última pregunta. Sí. Otra pregunta, Carmen. ¿De cuál de tus tres poemarios, libros, te sientes más satisfecha? Pues bien, por ser el más personal, el más trabajado, el más maduro, ¿cuál de ellos?
Bueno, el más entrañable, el de sonetos pardillos, porque me viene a la memoria anécdotas de mi madre de su pueblo y es para mí el más entrañable. Este, como ha sido un conjunto de poemas dispares que tenía por allí y los he conseguido aglutinar y sacar a flote, pues me ha producido mucha satisfacción. Y este ya retrato que tiene mis aficiones favoritas, pues casi siempre el último. Y de lo que más, me encuentro satisfecha o de lo que más es del pregón literario que hice en el año 2010 en fiestas y de una introducción que hice en él que lo titulo Autorretrato a plumilla, donde yo me defino tal cual soy, como yo me veo, autorretrato a plumilla. Eso me gusta mucho. Esto que
bueno, pues podías finalizar con ese autorretrato a plumilla.
Es muy largo.
¿Cómo de largo?
No, lo leí cuando vine el autorretrato plumilla.
Yo creo que
no.
Sí. Bueno, pues lo dejamos para el día del cuento.
Es que es un poco largo.
Para otra vez. Sí, porque
es
ya nos hemos metido...
Un poquito largo.
¿Me da tiempo a hacer un pequeño juego con ella?
Sí.
Es un poquito
Carmen,
largo.
Un pequeño juego contigo. Yo te digo unas palabras y tú me dices lo que te sugieren, lo primero que te venga.
A ver.
Un sueño.
Un sueño. A ver. Mucha salud.
Amor.
Amor, vamos a ver, el amor que yo sueño sé que a estas alturas no me va a llegar. He tenido mis amorcitos, pero por pitos o flautas ya veis que ahora no tengo ninguno y yo sé positivamente que a estas alturas de mi vida sería ese apañito que busca la gente, ese no le quiero.
Entonces, ¿asignatura pendiente?
Asignatura pendiente, otro libro.
¿Y un deseo?
Un deseo. Desearía tener cerca familia, que en el pueblo que vivo no tengo ni un primo lejano. Desearía tener allí gente mía, no de estas personas amables que te dicen cuando te oyen decir eso, ¿no? Porque yo a veces cuando me expansiono con gente muy de mucha confianza, muchas veces digo, mira que no tengo en este pueblo ni un primo lejano, es verdad. Yo me encuentro con una que dice, voy a ver qué hace mi cuñada, voy a ver qué hace mi tía, voy a ver qué hace mi prima, y yo digo, no tengo en este pueblo ni un primo lejano. Bueno, siempre te encuentras con gente amable que te dicen, bueno, mira, no, aquí estoy yo, tienes mi teléfono, te le he dado alguna vez, pero si no, apúntale, aquí estamos nosotros para lo que haga falta, tal. Y yo se lo agradezco un montón, pero yo me imagino... Yo se lo agradezco mucho, pero yo me imagino llevando su puerta a decir, aquí vengo yo porque me duele. Diría, mira, esta, pues, que se busque una prima. De que...
Pero el Magad sí tienes familia, ¿no?
Bueno, claro, pero ya es Magad. Pero ya es Magad.
Hombre, lejana. Los hermanos de mi madre no viven ya. Entonces, no, primos, algún primo.
Bueno, que pero sigas así con este carácter, esta decisión, esta ilusión por escribir, Carmen, que nosotros lo veamos, que te traigamos a Radio Colores y a Q Radio.
Bueno, quisiera haber quedado bien, pero bueno, no lo sé.
Me quedas
ha sido todo como muy espontáneo. Pero
es que es de lo que se trata. Sí. Yo creo que ha quedado, ha sido una entrevista estupenda. Hemos pasado,
estos programas de Carmen y mío, es así. Es natural, sencillo y cordial. Bueno, pues sintiéndolo mucho, se acaba el tiempo.
Jolín,
gracias, Carmen Quintanilla. Gracias, Carmen Diago, por estar aquí.
Pues yo, gracias a Carmen Quintanilla y, por supuesto, Pilar Cariño. Tú y yo seguiremos con nuestras aventuras.
Sí. Y que no fallen, ¿eh?
Hombre, por Dios, claro que no.
Bueno, pues muchas gracias.
Y Carmen
gracias.
Tiene que volver, que lo hemos dicho, con la aventura de
sus cuentos.
¿Puedo terminar diciendo algo aquí o no?
¿Cuál dices?
Que ya no tengo que terminar diciendo nada, ¿no?
Lo que quieras
decir. Si quieres
decirlo,
tienes
que... Bueno, me encantaría haber quedado bien y no lo sé. Ha sido todo muy espontáneo y aquí estoy para lo que haga falta.
Eso te lo garantizamos de que ha quedado muy bien.
Estupendo.
Porque eres una mujer muy espontánea.
Y
con
sencillo.
Mucho carisma.
Y sencillo, que es como tiene que ser.
Y es lo que nos gusta.
Si estuviésemos tomando un café... en un bar,
sí,
estábamos hablando igual que hemos hablado aquí.
Sí, yo creo que sí, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces yo creo que eso es lo bueno. Eso es lo que a mí me gusta. Y a Pilar también.
Sí, sí, sí.
De eso se trata.
Bueno, pues ¿sí? Nos vamos de Sentirnos Vivos, bueno. Y de Acut Radio. Y pues hasta pronto, querido Radio Escuchas. No nos dejéis, no nos abandonéis. Estamos en Radio Colores, en el FM 107.7 y en Acut Radio 107.9, ¿no?
Sí.
Bueno, hasta pronto.